Me acabo de acordar cuando teníamos que desinfectar el micrófono. Hemos avanzado en la vida. Pero bueno, lo digo porque como está un montón de gente con gripe y todo esto, pero bueno, gracias a Dios no volvimos allá, atrás. Y eso es bueno. Bendito seas, papá. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu pueblo, gracias por tu sangre, gracias por todo, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús y háblame, háblanos y que, nada, que seas tú en esta mañana, Padre. Que los corazones que no estén dispuestos, que se dispongan, que tú ordenes todo, Señor, que tú lleves toda distracción y que todos podamos marchar llenos de lo que tú tienes para nosotros, papá. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La última vez estuvimos hablando de Abraham. Los que no vinieron los viernes o no lo ven por internet, pues que sepan que estuvimos hablando de Abraham. Y yo le preguntaba a la gente qué características tenía Abraham, qué cualidades tenía Abraham. Y la gente pues habló. Y en donde quería enfocarme en que es que era una persona normal. Como Marcio, como Ana, o Argenis, o Carmen. Somos personas normales, ¿no? O sea, que en eso no era nada extraordinario. Había quien decía que Abraham que era el padre de la fe. Pero eso es como los Reyes Magos. ¿Cuántos son los tres Reyes Magos? ¿Alguien sabe cuántos son los tres Reyes Magos? ¿Cómo se llaman los tres Reyes Magos? Va a saltar y se cayó. La Biblia nos enseña que no había tres Reyes Magos, porque ni eran reyes, ni eran magos, ni eran tres. Habla de unos sabios de Oriente. Pero eso nos quedó ahí inculcado y nos lo comimos con patatas. Y los tres Reyes Magos, ¿sabes? Y no, había tres regalos. Por eso la gente pensaba que eran tres reyes, pero tres regalos los puede hacer un padre pudiente a sus hijos. Y más no tienes tres padres, tienes uno solo, ¿no? Pues el padre de la fe también es algo que medio nos comemos con patatas, porque él quien es el padre de los de la fe, o sea, el padre de todos nosotros. Porque el padre de la fe, ¿quién es? Jesucristo. Es el autor y consumador de la fe. Entonces, bueno, vimos que Abraham era una persona normal, en el cual, o a través del cual, pasaron cosas extraordinarias. Pero no dejaba de ser una persona normal. No era como Jesús. Jesús sí que era extraordinario. Pero el resto de personajes de la Biblia son personas normales. Más pudientes, menos pudientes, más altos, más bajos, más guapos, más feos. Pero todos eran normales. Y en lo que hoy me quiero enfocar es en otra de las características, de las cualidades que yo encuentro en la vida de Abraham. Y os invito a que vayáis a Génesis 22. En el versículo 5 de Génesis 22, dice: entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y después volveremos a vosotros. Y yo me quiero enfocar en eso, en que él iba con su hijo al monte, ¿a qué? A adorar. ¿Y los que adoran qué son? Adoradores. ¿Y los que hacen deporte? Deporte. Esa es fácil, ¿eh? Entonces vamos a enfocarnos en el tema de que Abraham era un adorador. Y bueno, yo la última vez que compartí también hablé sobre Abraham y ya dije que iba a hablar más veces sobre Abraham, pero yo no creo en las coincidencias. Valentín está el viernes, dije, oye, ¿compartes el domingo? Sí, vale. Y esto que quería hablar, pues hoy es el día de soltarlo. Y cuando me pongo, sabéis que a mí me gusta mirar mucho lo que Dios está diciendo, ¿no? Y muchas veces os pregunto, ¿y qué Dios dijo la última vez? Y si os dijera que Dios habló el domingo pasado, ¿qué me diríais? Había una palabra que era la clave alrededor de todo. La zarza. La zarza, ¿no? ¿Y el viernes? La redención. Entonces yo, y las palabras que hubo antes de fin de año, me da la sensación de que Dios quiere llevarnos a otro nivel. Porque tanto lo que habló Jaime, lo que hablaron en las predicaciones que hubo antes de fin de año, como incluso la que compartió Raquel el viernes, y lo miramos a la luz de la verdadera adoración que está en Apocalipsis, cuando están todos adorando y dice que Dios es el Dios de la salvación, y estaban allí todos adorando, y habló sobre la redención el viernes, me da la sensación de que el Señor quiere llevarnos un paso más allá. ¿Os acordáis el año pasado por estas fechas, no? Una semana antes de hoy, el pastor Valentín trajo una palabra que era para el resto del año. ¿Os acordáis cuál fue? No, pero está muy bien que participéis, ¿eh? Me encanta. Valentín nos dijo, y yo lo tomo de parte del Señor, y lo tomé de parte del Señor todo el año, que debiéramos vivir un día a la vez. ¿Os acordáis? Que debiéramos, Manuela y yo os podemos contar lo que es vivir un día a la vez. Debiéramos aprender a vivir un día a la vez. Porque siempre pensamos que las cosas que están en el futuro no van a llegar y que todo va a ir maravilloso. Y el día de hoy muchas veces no lo valoramos. Pero es el mejor día de nuestra vida. Hoy es el mejor. Dile que está a tu lado. Hoy es el mejor día de tu vida. ¿Sabes por qué es el mejor día de tu vida? Aunque no te lo creas, el de ayer ya pasó. El día de ayer ya pasó, hermano. No puedes bailar nada ayer. Solo puedes bailar hoy. Y el día de mañana. Así que o disfrutas el de hoy, o vives el de hoy, o te glorias en el Señor en el de hoy, o ya pasó. Y hoy no se va a volver a repetir jamás en la vida. Jamás en la vida se va a volver a repetir el día de hoy. Y después fue pasando el tiempo, y entonces los que asimilamos aquello, pues empezamos a disfrutar, a vivir un día a la vez. Y fue pasando el tiempo, y en verano se nos dijo otra cosa. ¿Qué se nos dijo en verano? Aquí hay varias personas que hablaron de ello últimamente en algún sitio. Cuando estábamos en el campamento se nos dijo que confiáramos, porque los que confiábamos, el Señor jamás nos dejaría. Y eso estuvo todo genial, pero a mí me da la sensación de que no es suficiente, de que Dios pide más de nosotros y nos quiere llevar a otro punto. No es lo mismo un simpatizante de las cosas del Señor que un creyente, ¿verdad que no? Hay personas que te escuchan, hay personas que están muy de acuerdo con muchas de las cosas que tú piensas, pero no son creyentes. No entregaron su vida a Jesús. Yo conozco a muchos. De la misma manera que no es lo mismo un creyente que un adorador. Son cosas diferentes. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Ser adorador es un estilo de vida, una forma de vivir. Tú cuando te levantas por la mañana, te puedes levantar de muchas maneras diferentes. Pero el adorador se levanta pensando en que todo a lo largo de su día va a ser para darle gloria al Señor. Eso es un adorador. Un deportista se levanta pensando en que tiene que hacer todo lo necesario para que su cuerpo esté al 100% para ejercer el deporte que tiene que ejercer en el momento que él quiere ejercerlo. El adorador solo piensa en adorar a aquel que le redimió. No piensa en otra cosa. Es su estilo de vida. Pero ¿qué características tiene un adorador? ¿En qué se diferencia? Valentín, antes, cuando empezamos, él hablaba de que Dios nos ayudara a ser a cada uno de nosotros diferentes. ¿En qué se diferencia un adorador de una persona que no sea adoradora? Estamos ahí en el capítulo 22, ¿lo tenéis de mano? Aconteció pues estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, le dijo, Abraham, llamó a Abraham, ¿y qué hizo él? ¿Qué respondió? Heme aquí. Lo primero que tiene un adorador es que siempre está dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decir. Heme aquí, dijo Abraham. Él escucha la voz del Señor y él que responde, heme aquí. Por eso Fernando muchas veces pregunta, ¿qué fue lo que se compartió? Por eso el Señor nos dejó su palabra. El adorador es una persona que se empapa en esto, en su palabra. A esto hay personas que le llaman el manual de instrucciones. ¿Veis eso que recibís en el WhatsApp este de todos los días? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Ahora no me acuerdo. El devocional, sí, este que todas las mañanas alguien manda. Sí, William Arana. ¿Cómo le llama William Arana? El manual de instrucciones. Otros le llaman la guía, otros el GPS, otros la luz que alumbra su caminar. Pero no hay un adorador que no se pueda, que no se esté enamorado de la palabra. Necesita saber hacia dónde dirigir su vida, necesita conocer a Jesús, necesita conocer a Dios, necesita saber por qué está aquí en la tierra, necesita saber, y el día que no esté en la tierra, ¿qué va a pasar? Necesita saber cómo educar a sus hijos, necesita, para poder levantarse y decir, yo hoy voy a adorar al Padre, necesita saber un montón de cosas, las cuales son imposibles si no conoces la palabra, si no estás atento a lo que Dios dice. Es imposible. Por lo tanto, la primera característica es una persona que está siempre diciendo, heme aquí, Dios, ¿qué tú quieres decirme hoy? ¿Qué tú me quieres decir hoy? Seguimos avanzando. Y dijo, toma tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriá. Esta canción que tanto me encanta, que últimamente cantamos. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Vistes? Le dio todos los datos, lo que tenía que hacer. La palabra te guía a lo que tienes que hacer. ¿Y Abraham qué hizo? Estamos ahí, ¿eh? Ayudarme, por favor, si no me vengo abajo. Se levantó. Y muy de mañana enalbardó su asno, tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó. Y fue del lugar, y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham, el adorador, escucha las instrucciones, lo que Dios tiene que decir, y lo primero que hace es activar su vida. Se levanta, no se queda quieto como estaba, se levanta, se activa, se pone en movimiento. El que cree, ¿creéis que es necesario que se mueva? Para creer es necesario moverse. Basta con estar quieto. No es necesario moverse. Pero adorar es un verbo que nos lleva a accionarnos, a movernos. Por lo tanto, yo tengo que activarme. Yo si soy un adorador no puedo estar quieto. Tengo que moverme. ¿Haciendo qué? Pues lo que Dios te vaya guiando a hacer, pero no puedes estar quieto. Ya sea en una cosa o en la otra, el adorador es un hombre de acción. Yo no concibo la vida cristiana sin acción. Hay personas que dicen que sí, que se puede vivir una vida cristiana sin ser activo. Yo no lo concibo. Y por lo que veo aquí, Abraham tampoco lo concibía. Porque si le dice, vete y te quedas quieto, perdóname, pero algo está fallando. Y yo te garantizo que a todo adorador Dios le guía a hacer algo, lo que sea. Pero algo hay que hacer. Otra cosa que veo cuando dice que se levanta, que ensilla el asno, que coge lo que necesita, es que él alinea su vida con lo que Dios quería que hiciera. Ordenó su vida para poder alcanzar el objetivo al cual Dios lo quería llevar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Tiene que haber una forma de hacer las cosas. Me habla más allá de hacer cosas. Me habla de santidad, de ordenar tu vida para poder adorar. Que tu vida haya orden. Porque si no, si hay desorden, en algún momento no hay adoración. Tiene que haber orden. Te tienes que activar. Y si esto hay que hacerlo de esta manera, esto de esta otra, esto está mal hecho, hay que rehacerlo y volverlo a hacer de esta, vamos a tener que hacerlo. Si quiero adorar, tengo que ordenar mi vida. Y yo no soy el Espíritu Santo. Yo tengo al Espíritu Santo. Y tú tienes al Espíritu Santo. Y cuando vas a la palabra y hablas con el Señor, el Espíritu Santo te dice lo que tienes que ir ordenando. Hoy por la mañana, no lo sé, pero ayer por la noche es cuando te acostaste, el Espíritu Santo te dijo, pon el despertador para poder vestirte y llegar a tiempo. Al lugar en el cual yo quiero que estés. Es una cosa que es sencilla, pero que al final lo es todo. Que el Señor nos va mostrando lo que tenemos que hacer. Y somos nosotros los que decimos, pues esto no me apetece ordenarlo, no voy a poner el despertador, ya despertaré. Y así sucesivamente, cada uno con sus cosas. Por lo tanto, si quieres subir el nivel, si quieres llegar a ser un adorador, y si yo quiero hacerlo, tengo que ordenar mi vida. Y yo no digo que la vayas ordenada de un día para otro, porque yo aún la sigo ordenando. Y me cuesta mucho ordenarla. Y los que tenemos hijos, sabemos lo que a los hijos les cuesta ordenarla. Y los que fuimos hijos un día, sabemos lo que nos costaba ordenar. Porque yo no sé vosotros, pero yo era un desastre. Mi armario estaba vacío y mi habitación estaba lleno de ropa. Pero eso todo tuvo que venir y poco a poco. Y hasta que conocí al Señor, mi habitación estaba llena de ropa y mi armario estaba lleno. Pero fue cuando conocí al Señor. Hasta ese momento, mi habitación siempre estaba desordenada. Es un ejemplo, una parábola, y cada uno sabe perfectamente por dónde van los tiros. ¿Dónde íbamos? En el versículo 3, ¿no? Levantó y se fue del lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esto es muy fuerte porque le está diciendo, tú me tienes que entregar a tu hijo. O sea, con el cuchillo le haces así. Y cuando está con los siervos, en la ladera del monte, le dice, vosotros esperaros ahí, que yo y mi hijo, y piensa para sí mismo, al cual tengo que matar, iremos, adoraremos y después volveremos. Volveremos. ¿Pero cómo vais a volver los dos si tienes que matar a uno? Algo aquí no funciona, ¿no? ¿Sabes qué me dice esto, Argenis? Que este hombre conocía a Dios. Y lo conocía bien. Si seguimos leyendo la Biblia, más adelante pone que Abraham era amigo de Dios. ¿Y a quién conoces mejor que a tu amigo? Este hombre conocía a Dios. Este hombre conocía el poder de Dios. Acordaros que le había dado un hijo cuando ya no se podía tener hijos, porque Sara ya no podía tener hijos. Y él tenía un hijo de lo imposible. ¿Tú te imaginas que Abraham le dijera a los siervos, mira que Dios me dijo que tengo que entregar a mi hijo en sacrificio? Así que esperaros aquí un momento, que voy a ir allí y ya vengo con él dentro de un rato. ¿Qué dirían los siervos? ¿Eh? ¿Qué dirían? Se te fue la cabeza, Abraham. Perdóname, pero ¿cómo vas a matar a tu hijo y después venir con él? A ver, Abraham, céntrate. ¡Ti! Algo falla, desconexión. ¡Pi, pi, pi, pi! Céntrate, Abraham. No se lo podía decir porque los siervos no conocían a Dios. Para ellos era locura. Pero sin hablar para Abraham era algo normal. Porque para un adorador que conoce a Dios, lo extraordinario ya no es tan extraordinario, ya es ordinario. Porque dice que estas señales seguirán a los que creen. Porque para nosotros, cosas que para otros son locura, para otros nosotros son cosas normales. Hemos visto gente en silla de ruedas, orar por ellos, levantarse y caminar. Hemos visto a gente con sida, orar por ellos y no tener sida. Hemos visto diagnósticos de muerte y ahora están vivos. Hemos visto destrozos familiares y el Señor ¡ping! Ordenarlo. Hemos visto personas que llegaban al último día, tenían que pagar, no tenían un duro en el bolsillo y el dinero aparecía. Eso lo hemos visto. Por lo tanto, lo que para otras personas de allá de la calle son locura, para nosotros son cosas ordinarias, porque nuestro Dios es así. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Y Abraham conocía a Dios. Por eso era un adorador. Los adoradores están acostumbrados a moverse en lo extraordinario. Los adoradores son hombres de fe, mujeres de fe, que creen en lo imposible. Por eso Abraham es el padre de los de la fe, porque él creyó en lo imposible. Un adorador cree en lo imposible. Era tal que es considerado uno de los héroes de la fe. Sabía perfectamente que lo que Dios dice se cumple. No le fue fácil porque a lo largo de su vida quiso ayudar a Dios varias veces. Pero tuvo que aprender de que Dios lo que dice se cumple. No es necesario que tú hagas nada. No es necesario que yo haga nada. Porque la batalla, como cantamos antes, ¿de quién es? Del Señor. Es del Señor. Nuestra batalla es del Señor. Y será más larga, más corta, pero el adorador tiene fe en que se va a dar, que la victoria está hecha, que Jesús nació para vencer allí en la cruz y entregarnos la victoria a nosotros. Por eso somos más que vencedores, porque nosotros no la peleamos, la peleó Él por nosotros, la ganó y nos la dio. Por eso somos más que vencedores. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios de un adorador. ¿Dónde estamos? Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso ¿sobre quién? Sobre Isaac, su hijo. David, yo te quiero mucho. Pero poner la leña sobre tu hijo. Adri. Cuando tiene fiebre ya flipamos. Y si eres primerizo, vas 7 veces al hospital. Nada más le sube medio grado la fiebre. ¿Quién os suena que pusiera leña sobre su hijo en la Biblia? ¿Quién más? ¿Qué otro padre puso madera sobre su hijo? Dios puso a su hijo a llevar el madero. La misma manera que hizo Abraham con el suyo. Cuando Abraham pone la leña encima de su hijo, realmente no la está poniendo solamente encima de su hijo. Realmente la está poniendo sobre él mismo. Porque el que está entregándose de verdad no solamente es a su hijo, sino a él. Porque después de entregar a tu hijo, ¿qué te queda? ¿Qué te queda si después tienes que entregar a tu hijo? O Dios hace un milagro, hermana. El otro día me compartía una hermana que ella había entregado a su hija. Estaba en el Señor y vino un coche y la atropelló. Después de eso, ¿qué te queda? El adorador tiene que entregar todo lo que tiene. La perla de gran valor. Las emociones al Señor. Emanuela. Lo que siento, lo que me apetece. Los sueños al Señor. Porque todos tenemos sueños, pero los sueños del Señor son más grandes que los nuestros. Y solo van a ser válidos si nuestros sueños son los mismos que los del Señor. Si no son nuestros sueños, no valen para nada. Para lo único que pueden valer es para que esas emociones se sientan bien. Nuestros deseos. El adorador se levanta por la mañana pensando, todo lo que tengo hoy es del Señor. Toma su cruz. Se niega a sí mismo y lo sigue a él. Qué fácil se dice todo, ¿verdad? ¿Pero tú viste alguna vez a un crucificado que estuviera vivo? Jesucristo al tercer día, pero en la cruz se muere. El adorador tiene que ir a la cruz y tiene que morir porque es la única manera de que haya vida y esa vida adore al Padre. Y a Jesucristo. Cómo duele morir, ¿eh? Qué difícil es morir. Qué cómodo es el Evangelio cómodo. ¿A que sí? Todo te va a ir bien. No te preocupes. Además, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Todo te va a ir bien. Eso es mentira. A los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Pero chove para todos, para justos e injustos. Y sale el sol para justos y para injustos. y atropellan a justos y a injustos. Entonces Abraham y su siervo esperad, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego. ¿A qué adoradores anda el Señor buscando, Jota? En espíritu y en verdad. Es imposible adorar si uno no está lleno del Espíritu Santo. Necesitas algo del Espíritu Santo, porque lo espiritual lleva a lo espiritual. Lo carnal no adora, es lo espiritual lo que adora. ¿Qué simboliza el fuego? El Espíritu Santo. No contristéis, no apaguéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Porque Él es el Espíritu Santo en nosotros, el que nos permite adorar, el que nos capacita para poder adorar. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo diaria. Por eso necesitamos estar con el Padre diariamente. Porque cuando estamos pegados al Padre, el fuego del Padre nos impregna, nos llena, nos calienta y nos permite adorar. Y estos días que hace mucho frío, cuando te separas de la estufa, ¿qué pasa? Frío. Si hay frío, no hay fuego. Porque separados de Él, nada podéis hacer. Si quieres adorar, pégate a Él, que te llene. Y tú no vas a saber ni cómo. Y a veces ni lo vas a sentir. Pero lo vas a estar adorando. Tomó su mano el fuego y el cuchillo. Volvemos a la misma. El cuchillo, la cruz, muerte. ¿Y qué dice después? ¿Y fueron? ¿Fueron? Venga, vamos rápido que si no me van a reñir, ya me paso. Y vamos juntos. Y lo vuelve a repetir. Más abajo, en el 8, e iban juntos. Y después, cuando acaban de hacer todo lo que tenían que hacer, dice que volvieron juntos. El llanero solitario adorador no existe. No existe. Es imposible. El Espíritu hace que los adoradores se unan. Porque los adoradores pertenecen al pueblo, pertenecen al reino. Es imposible. A mí no me vengas diciendo, ni yo me quiero decir a mí mismo, el cuento de que yo, en mi casa, en Hawái, lo que tú quieras, de una manera momentánea. Pero el Espíritu une a los hermanos y los hermanos adoran juntos. Y cuando el clímax de la adoración está en Apocalipsis, y en Apocalipsis está gente de todo pueblo, toda lengua, toda nación, ¿haciendo qué? Adorando juntos. Y ese es nuestro llamado, adorar juntos. Y yo ya sé que a veces te duele, a veces te hicieron daño, a veces no te encuentras en el sitio, a veces no te apetece. Pero no te queda otra, si quieres ser un adorador, que hacerlo junto con tu pueblo, con tus hermanos. No hay otra forma. Porque cuando estás dolido y te quedas en tu casa, lo que sientes aquí dentro que te impide ir y congregarte, ¿es de Dios o no es de Dios? Vamos a ser sinceros. ¿O es a mí el único que le pasó? Que dice, no, me apetece, que me hicieron daño. ¿Es a mí el único que me pasó? Pero tengo que volver dos pasos para atrás y coger mi cruz y seguir a Cristo. Adorar juntos, si no es imposible. Pues momentáneamente, un tiempo, yo no te digo que no. Pero al final el sitio, el Espíritu te va a llevar a donde haya hermanos. Y lo guay es que puede estar en cualquier sitio del mundo que va a haber hermanos. Va a haber una iglesia en donde glorifiquen al Señor, en donde hay personas que estaban hechos polvo, destrozados, y el Señor se les presentó, los sanó, los restauró, y ahora todos los domingos se juntan y le dan gloria y adoran al Señor. En todos los sitios del mundo. Así que no hay excusa. Tú me dirás, Fernando, todo eso está genial y maravilloso, pero yo quiero y no puedo. Yo quiero y no puedo porque no tengo tanta fe, no tengo fe. Yo quiero y no puedo porque me cuesta pues recordar, retener lo que Dios me dice, me cuesta incluso leer. Quiero y no puedo, pero no. Me cuesta congregarme con los hermanos porque, por lo que sea, me cuesta. Me cuesta cada uno de los pasos que estuvimos contando. Me cuesta activarme. Me cuesta porque soy tardo en el habla. Me cuesta porque me cuesta. ¿Y sabes yo qué te voy a decir? A mí también me cuesta. Me cuesta un montón. Me cuesta amar, me cuesta millones, me cuesta jamones, me cuesta morir, me cuesta todo, me cuesta. ¿Y qué te crees? ¿Que a Abraham no le costó? 3 días caminando con su hijo, con el burro, con la madera, con el fuego, con los siervos. 3 días. Porque si te dicen, mata ya, y ya en el momento, vengo para allá. Como una vez, ¿quién quiere ir a Guatemala de misionero? Después de una predicación y todos, yo. Si el avión saliera en ese momento, se llevaba a la iglesia para Guatemala. Pero como el avión tardó en salir, de los que se levantaron el brazo, se quedaron 2. Abraham decía, heme aquí. Pero el avión tardaba 3 días en llegar. Manuel, tienes que entregar a tu hijo, tienes que entregar a tu hijo. ¿Y cómo le voy a hacer? Y mi hijo se va a rebelar. El otro día Valentín decía, pues el hijo también, un día hay que predicar sobre el hijo. Este era un fenómeno de hijo. Hay que ordenar la cocina, ¿no qué, hombre? Y el otro pregunta, papá, pero vamos a ofrecer sacrificio y yo no veo ningún carnero. Ya, hijo, es que eres tú el carnero, porque lo hubo que atar. A todos nos cuesta, a todos nos cuesta. Y yo lo que te digo es una cosa, quizá no tengas más, tengas menos, tengas poca fe, tengas pocas ganas, tengas poco de todo y casi nada de nada. Pero el Señor no te pide lo que no tienes, te pide lo que tienes. Un poquito de fe, un poquito de ganas, un poquito de palabra, un poquito de casi nada, como aquella que puso el aceite que tenía. Tráelo al altar, como acabamos de cantar, y adora. Con lo que eres, adora. Con lo que tienes, adora. No es cuestión, el adorador no se distingue porque tenga mucho. El adorador se caracteriza porque con lo que tiene, adora. Tú puedes tener millones y jamones, pero como solo adores con los millones, no eres un adorador en espíritu y en verdad. Tanto que adores con los jamones como que adores con los millones. O adoras con los millones y con los jamones, o no eres un adorador en espíritu y en verdad. Pero puedes tener una monedita como aquella señora anciana cuando tuvo que ofrendar y dio la monedita que tenía y Jesús la levantó. Dije, más vale esta mujer que está adorando con lo poco que tiene y está adorando con todo lo que tiene que aquellos ricos que tienen millones y jamones y que traen 100 lonchas, 100 gramos. Y tú vas a llegar allí, al altar, vas a pasarte los días y vas a caminar y con lo, aquello que tienes, que te parecerá delante de tus ojos, te parecerá poca cosa, pero que realmente es todo lo que tú tienes. Y lo vas a poner allí. Y el Señor te va a decir, tranquilo, detén tu mano, no hace falta que mates al niño. Porque ya veo cómo es tu corazón. Y entonces levantarás la vista y verás un carnero enzarzado y dirás, este es el que voy a ofrecer. Porque no se trata de ofrendar, de dar, de adorar con lo que tú tienes, porque tú lo tengas, sino se trata de hacerlo con lo que Dios te da. Y Dios siempre da lo necesario para poder adorar, porque Dios al que llama capacita. Así que es con todo, con todo. El Señor no mira que sea mucho ni poco. ¿Qué os parece si oramos? Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú te fijaste un día en nosotros, Señor, y nos mostraste un camino por delante, nos mostraste una vida diferente, Señor. Nos mostraste quién tú eres, Señor. Y nosotros, Señor, como consecuencia de todo eso y de lo que hiciste, Señor, solo nos queda una cosa y es adorarte como solamente tú te mereces, Padre. Y reconocemos, Señor, que no somos nada, no tenemos casi nada, que todo nos parece un gigante, Señor, delante nuestra, Señor. Pero, Señor, queremos determinar nuestras vidas, Padre, para que aquello que tú nos diste, Señor, traerlo delante tuya, Señor, y con ello poder adorar, Señor. Te damos gracias porque tú, a todos y cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, nos diste una vida nueva, Señor. Y es con esa vida con la que te queremos adorar, Señor. Que nuestra vida sea algo que nada más se levante por las mañanas te dé gloria a ti, Señor. Que cuando se acueste por la noche, Señor, podamos decir, hoy hemos dado gloria a aquel que nos salvó. Sabemos que fallamos muchísimas veces, Señor, y sabemos que muchas veces con nuestros actos, Señor, en vez de darte gloria, te la quitamos, Señor. Y es por eso que te pedimos perdón, Señor. Clamamos a ti para que tú perdones nuestras faltas, Señor, corrijas nuestros errores y nos ayudes con tu Espíritu Santo, Señor, a capacitarnos, Señor, para poderte dar gloria cada día más, cada día mejor, Señor, porque tú te lo mereces todo, Señor. Tú cambiaste en nuestro lamento en baile, tú trajiste esperanza, Señor, y nos diste aquello que ni siquiera habíamos soñado, Señor. Son esas cosas las que nos diste, Señor, que son tuyas, Padre. Te bendigo en el nombre de Jesús, Señor, y te doy gracias por todo, Señor. A ti toda la gloria, toda la honra y toda la adoración en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bendito sea, Señor.